Son las 10, las 10 en punto de la mañana. Es la primera de nuestras citas con la redacción, con nuestra compañera Antía Díaz. Vamos a conocer las principales noticias de esta jornada, viernes 7 de marzo. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Pues pendientes estamos hoy de ese aviso por viento y por olas. Tenemos una borrasca, se llama Hanna, que va a afectar al noroeste de la península, y hoy tenemos lluvia también en varias provincias. Aquí en Galicia, en A Coruña y Pontevedra, riesgo por fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología. Esta borrasca va a afectar a buena parte de la península. Aquí vamos a estar pendientes hoy del viento y también del mar, y la posibilidad, además, ojo, de que la cota de nieve baje, porque hoy va a hacer más frío también. Noticias que nos llevan a hablar precisamente de las alertas meteorológicas, que es una de las cuestiones que reclama la Xunta de Galicia, después de que además se haya avanzado en el traspaso de esta competencia al País Vasco, una cuestión que reclama también la Xunta de Galicia. Más allá de esta cuestión, más allá de alertas meteorológicas, hoy hablamos también de la visita que está realizando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a Argentina. Ayer se reunía con el jefe de gabinete de Milei y destacaba el máximo interés que tiene la Xunta en mantener las mejores relaciones posibles con el gobierno argentino. Ha reivindicado además el pasado migrante de Galicia en su visita a la Feria de Empleo, en la que se pretende también buscar el talento para aquellas personas que quieran regresar a Galicia o implantarse en nuestra comunidad autónoma. Casi 1.000 personas han pasado ya por las instalaciones de la Xunta de Galicia para pedir información en esta feria que se está desarrollando en Buenos Aires. Por lo demás, en esta jornada también tenemos que hablar de los detalles que vamos conociendo acerca de ese operativo que desmanteló una entrega de cocaína de más de 1.200 kilos en Vigo el pasado mes de enero. Ese último gran alijo llegó en un contenedor al muelle de Guixar. Bueno, pues se ha sabido cómo fue el proceso que llevaba un narco en la cárcel en Bélgica, dirigido a través de un teléfono con una aplicación encriptada. Todo este operativo prácticamente en tiempo real se ocultaba bajo el alias de CID en esta aplicación. El juzgado de instrucción de Vigo ha enviado una comisión rogatoria para interrogarlo por vía telemática con el objetivo de poder imputarlo posteriormente. Hay que recordar que está en la cárcel por otro caso. Por lo demás, en esta mañana también tenemos que hablar de otras noticias destacadas, con la petición de la Fiscalía de que se anule el juicio a Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Pide la Fiscalía que se celebre otro con un magistrado no viciado de parcialidad. Esto es lo que ha dicho. Hay que recordar que Jenny Hermoso recurrió la sentencia, ha pedido que Rubiales sea condenado por coacciones. De esta cuestión quedó absuelto tanto él como las otras tres personas que estaban imputadas, mientras que Rubiales ha pedido su absolución, asegurando que Hermoso prestó su consentimiento al beso, aunque luego mostrase su disgusto. Cuestiones judiciales que nos llevan también en esta mañana a hablar de otros procedimientos, en este caso con anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción, que percibe que es claro el delito de cohecho en el piso que la trama Coldo pagó a la expareja de José Luis Ábalos en Madrid. El Tribunal Supremo ha respondido, por cierto, a la petición de Ábalos de recuperar su pasaporte. Dice que el hecho de que Aldama saliera de prisión tras confesar no le resta virtualidad probatoria. Y en la crónica internacional de este día, pues muy pendientes de los detalles que estamos conociendo acerca del acuerdo alcanzado entre los líderes de la Unión Europea para incrementar el gasto en defensa. Se avalan los préstamos de 150.000 millones para defensa, se fijan prioridades de compras militares y se apoya una paz en Ucrania bajo los criterios de Zelensky, eso sí, en unas conclusiones de las que ha salido Hungría. Y todo ello con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dispuesto a que España llegue al 2% del gasto en defensa antes del año 2029. De todo ello va a hablar Pedro Sánchez con los líderes políticos en el Congreso, excepto con Vox. Y ya se sabe, ya se ha confirmado que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, va a asistir a la reunión convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha convocado a los jefes de la defensa de los ejércitos de la Unión Europea para debatir un posible despliegue de fuerzas europeas una vez que se firme un acuerdo de paz en Ucrania. Lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Se va la mañana gracias a nuestra compañera Antía Díaz. A las 11 en punto volveremos a escucharla. Y mientras tanto, les contamos cosas que sobre todo van a tener también su importancia este fin de semana.
Un café con Eva. con Eva Millán, Radio Voz.
Decíamos que teníamos todavía muchísimo que contarles relacionado también con todo lo que estamos viviendo estos días. Haciendo mejor a los mejores es una campaña que rinde homenaje a los tradicionales personajes del entroido de aceites, en este caso Aceites Abril, porque fíjense, todos estos días estamos viendo que la cesta de la compra tiene altibajos en el precio del aceite de oliva y queremos saber cómo van las cosas a comienzos de marzo. Y además con un homenaje que hace nuestra propia firma gallega a los personajes fundamentales del carnaval. El boteiro de Viana do Bolo, el follateiro de Lobios, que también ahí está recuperado a través de la tradición oral, especialmente en la parroquia de Grou, gracias a la memoria colectiva de los vecinos y al trabajo de la asociación Mascaradas dos Xurets. Así que tenemos también al charrelo y buey de Aveiga, y todo ello lo vamos a repasar con Elena, porque yo creo que merece la pena pegarnos a través de nuestros productos y de nuestras tradiciones a lo más destacado del carnaval. Nos encantan las fotografías, además nos encanta la imagen que nos ofrecen, son figuras que resultarán muy familiares para muchos de ustedes y que les vamos a contar que ya las habrán visto y disfrutado a lo largo de los últimos días en muchísimos lugares de Galicia. Bueno, que en plena Redeiras vamos a acercarnos a una exposición preciosa que recoge un poco con el Día de la Mujer. Es algo que queremos que ustedes también se acerquen a través de la radio Día de la Mujer. Hay muchísimas profesiones que evidentemente cobran especial protagonismo. La que nos ocupa hoy es Mujeres, Trabajo e Memoria. Es una actividad que va a estar todavía hasta el 25 de mayo. Fíjense, es el trabajo, el homenaje dedicado a esas mujeres que a través de Mar Caldas, es natural de Vigo, nos vamos a meter de lleno en el trabajo de una pionera en la parte pues más destacada de Galicia, una obra que es fundamentalmente fotografía y que queremos unirla al día 8 y que queremos estar, pues eso, en este caso concreto, con las mujeres que están trabajando en el campo. Dice ella que cuando era pequeña que le ponía muy nerviosa escuchar eso de me dedico a mis labores. Pues no, hay muchas cosas que están dentro de esa frase y lo vamos a comentar con ese día 8 con Mar Caldas, encantadas de la vida. Además, más cosas, que tenemos una mañana de lo más concurrida. Nos vamos a acercar a otras actividades que forman parte de los mitos del día a día. ¿La pegatina es necesario llevarla en la ventanilla, en el parabrisas? Pues sí, hablamos de la ITV. Hablaremos además de la sostenibilidad de una actividad que se va a realizar que tiene que ver con proyectos expositivos para sensibilizar sobre la importancia de proteger el medio natural. Hoy es casualidad que muchos de los temas vayan por ahí, que generalmente pues los preparamos en función de los contenidos que tenemos en nuestro entorno y hoy hay muchos que tienen que ver con la naturaleza. Pero ojo, también con el agradecimiento y con la bondad juvenil. Hay una asociación que nos encantó conocerla, que además este domingo van a tener un recuerdo especial, un homenaje especial y de buen nacido ser agradecido, ¿verdad que sí? Bueno, pues tenemos una entidad que ya saben ustedes que hace 8 años hubo un homicidio todavía sin resolver del párroco de Vilanova dos Infantes, Adolfo Enríquez. Era 10 de marzo del 2000, hace 8 años, calculen. La memoria sirvió para que se mantuviese, pues de alguna manera, ese legado, porque hizo cantidad de cosas y para que ustedes se den cuenta, se hagan la idea, la asociación la recuperan o la montan o la van a poner en marcha con toda la ilusión del mundo un grupo de jóvenes. Nosotros tenemos a David Núñez, que con Javier Antelo pues lo recuerdan especialmente. Queremos conocer un poco todo y por eso vamos a saludar a David. Buenos días, David.
Muy buenos días.
es desde luego una historia, tú fíjate, ¿eh? Lo que es la vida, David, tiene esa parte horrible, estamos una hablando de un homicidio, una historia durísima, pero por otro lado, ¿qué parte, qué brillo le dais con vuestra actitud, eh?
Sí, no nos queda otra que continuar pues con el legado de don Adolfo. Don Adolfo pues es asesinado el 10 de marzo de 2015 en la Casa Rectoral. Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, una persona bondadosa, o sea, un sacerdote bondadoso, una persona atenta pues de las necesidades del pueblo de Vilanova de los Infantes y que, bueno, siempre está preocupado pues de todas las iniciativas culturales que había en el pueblo.
Para que tanto se hagan ustedes una idea. Y tanto que sí, y todo eso, claro, a ti, eres muy joven, te pillo todavía más joven, no entiendes nada, claro, porque en aquel momento ya era figura fundamental para todos los que estabais ahí rodeándole, por muchos motivos, porque aparte de sus funciones con la Iglesia, él os instruía y os enseñaba un montón de cosas prácticas en la vida, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, mira, cuando ocurrió todo, yo tenía 14 años. Y bueno, él estuvo 46 años en el pueblo, para que te hagas una idea, son muchos años. Entonces, sí. Él estaba metido pues en todos los aspectos culturales del pueblo, de en la promoción del pueblo, en la propia promoción pues de todas las diferentes organizaciones que hay en el pueblo. Es decir, la vida cultural. Luego también hablamos de que en el asalto, cuando don Adolfo pierde la vida, también se pierde una parte de nuestra identidad, que es la imagen de la Virgen del Cristal, conocida por todos.
Sí, totalmente. Y claro, marcó un poco tu trayectoria y tu futuro, porque ahora mismo a lo que te dedicas es precisamente un poco otro homenaje, ¿no?, que le hacéis.
Sí, sí. Nosotros lo que queremos continuar es con ese legado de acción social que nos dejó don Adolfo, ¿no? Entonces nos juntamos en el año 2023, nos juntamos un grupo de jóvenes, ahora vamos, este lunes cumpliremos 3 años de la fundación de la asociación, y nosotros pues lo que venimos haciendo es diferentes actividades pues de ayuda. Por ejemplo, ahora cuando fue lo de la dana hicimos una recogida y enviamos para allí pues materiales, hacemos pues es una fiesta de la juventud para reunir a la juventud, se hacen como unas jornadas de charlas y reflexiones. Y pues siempre estamos en este movimiento, pues en Navidades también hacemos actividades. Entonces, pues siempre continuamos con esa dinámica que dejó él, porque como tú bien decías, pues él nos instruyó. Nosotros, yo tuve la suerte, junto con Javier, de los últimos años disfrutarlo mucho, escucharlo mucho, porque yo lo considero una persona muy sabia, muy culta, y una persona pues que era todo bondad. Una persona que no nos decía, no, es decir, que nos dejaba hacer, que nos dejaba participar en todo y que él era el que nos animaba a que hiciéramos cosas, siendo muy jóvenes. Entonces, pues él, digamos que sembró esa semilla y luego, pues su pérdida para nosotros pues fue traumática.
Claro, cómo no, aparte de un crimen, fíjate, porque hubiera sido tremendo, pues de muerte natural, si encima todo lo que lo rodea y todavía sin resolver y con pérdida de todo tipo, ¿no?, personal, patrimonial, no me extraña que cada año todos los vecinos y vecinas salgan a la calle y lo recuerden, especialmente vosotros. ¿De qué manera vais a estar este domingo ahí de nuevo presentes en este recuerdo? Cuéntanos.
Pues mira, este domingo la dinámica va a ser la siguiente: nos vamos a reunir en la iglesia parroquial todos a las 5 de la tarde y pues primero habrá una misa funeral y también pues en recuerdo, en el que también asistirán pues sus compañeros sacerdotes de la zona, de las personas que lo conocían. Nos juntaremos todo el pueblo y también de los pueblos de alrededor, y pues al finalizar esa misa pues habrá una lectura de un manifiesto pues pidiendo justicia por el asesinato, pidiendo a las autoridades pues que continúen investigando. Sabemos que está archivado desde el año 2017, sí. Pero bueno, eso hablamos judicialmente. Luego pues la Guardia Civil, que es la encargada de llevar la investigación, pues pedirle que sigan revisando y que sigan intentándolo, ¿no? Y luego pues al finalizar ese manifiesto, se irá el minuto de silencio y luego nos trasladaremos todos a su tumba, que está en el cementerio parroquial de Vilanova, y haremos una ofrenda floral.
con algún que otro también, pues momento así como de enfado, porque se pide que no se olvide, que se siga trabajando en este tema. Hubo en su momento también pues algunas cosas relacionadas con dos sospechosos, pero realmente hasta ahora tampoco se puede dar muchísima pista ni decir que hay algún momento para tirar de algún hilo, o sea que todo sigue siendo pues, una incógnita. Sí.
Yo ahora mismo digo que judicialmente, pues es decir, estamos en el Ecuador, es decir, son 20 años para que prescriba el crimen, vamos por 10, o sea que estamos en la mitad del partido, aún se puede ganar el partido, como digo yo, y nosotros pues tenemos algo de esperanza y pues confianza, no, seguimos confiando a pesar de que haya pasado mucho tiempo, seguimos confiando en las fuerzas del orden y en las autoridades competentes, ¿no? Y desde aquí pues aprovechar para pedirle, si alguien nos escucha, que esté relacionado con la investigación, pues que continúen. Es decir, hay un pueblo herido, hay una familia también, que es su familia, heridos. Es decir, tenemos una herida que no somos capaces de cicatrizar, porque nos consta, y vamos, es de lógica, que hay una persona o personas que le quitaron la vida a don Adolfo y que siguen en la calle haciendo su vida normal, impunemente. Es decir, estamos hablando de que hubo unas personas que cegaron una vida, o sea, es un hecho muy grave.
Y tanto que sí, como no lo va a ser. Y me parece fantástico, ¿no?, que se siga ahí recordándolo, que los años no olviden todo su trabajo. Y en función de esto, precisamente, queríamos preguntarte, porque te pilló con 14 años, David, tienes 24, y te dedicas a algo que te enseñó él. ¿Se puede hablar un poquito de tu profesión y de lo que te implica?
Sí, bueno, puedo comentarte, mira, yo soy, bueno, estoy estudiando trabajo social, estoy a punto de acabar la carrera, y pues a mí personalmente me quedó esa espinita, ¿no?, de que, bueno, yo siempre lo vi ayudando a la gente, ¿no?, y él disfrutaba, él era feliz llevando esa vida, ¿no?, o sea, era un hombre, yo lo consideraba un hombre muy feliz con lo que hacía, y a sus 77 años de edad, o sea, una vida dedicada, pues, al sacerdocio y, sobre todo, a la ayuda, ¿no?, que va dentro del propio sacerdocio, pues él nos transmitía eso, ¿no? Y no, nosotros, o sea, había mucha gente que pasaba por sus manos, mucha gente que le demandaba ayuda, y él ayudaba a todo el mundo, y él así era feliz. Y él, pues, nos enseñó eso, tanto a mí como a Javi, nos enseñó que hay que colaborar, que hay que hacer cosas, que hay que ayudar al que está al lado, ¿no? Eso es algo muy bonito. Y a mí, pues, personalmente, yo hablo de mi experiencia personal, pues a mí eso me marcó bastante, aun siendo muy joven. Y ahora, pues, cuando me tocó escoger a la que quiero dedicar mi vida, pues escogí trabajo social porque es lo que más se acerca a eso.
Se ve perfectamente que lo llevas muy dentro, ¿eh? Y además sois un buen número de jóvenes que estáis ahí para que esto no desaparezca nunca, esta reivindicación.
Mira, en la junta directiva, que somos los que organizamos un poquito todos, somos 6, pero asociados estamos casi cerca de los 100, o sea, de toda la zona de Celanova. Gente que participa en las actividades y, bueno, la gente se implica, la verdad que sí.
¿Cómo no se va a implicar? Y luego también nos gustaría, porque es que está la otra parte, que sabemos cómo en los lugares se aprecia pues las posesiones que son de todos. Hablamos de la Virgen do Cristal, que tampoco nada se sabe, que a ver si los que luchan con esos delitos contra el patrimonio pues pueden también aportar alguna pista que lleve hacia algún lado, ¿no? Porque tampoco se sabe nada de esa imagen, ¿no?
No, la Virgen del Cristal se pierde el mismo día que fallece don Adolfo, ¿no? Nosotros lo que pedimos desde la asociación y también pues desde el pueblo de Vilanova de los Infantes es que la Virgen vuelva a su sitio, que es el cristal, ¿no?, que es su santuario del cristal. Es decir, es una Virgen que aparece en el siglo XVII, es una Virgen que a día de hoy, o sea, es hecha en cristal, la original. Pero a día de hoy, nosotros, bueno, el sacerdote que estuvo con nosotros en el año 2017, se intentó hacer una réplica. ¿Qué pasa? La réplica es de metacrilato, no es de cristal original. Ahora te explicaré el porqué. El porqué de todo esto es que ¿por qué en el siglo XVII son capaces de hacer una imagen sin soldaduras con otra imagen dentro? Y hoy, siglo XXI, diferentes expertos y bueno, gente que se dedica al mundo de la imaginería, ¿cómo no son capaces de introducir una lámina de cristal dentro de otra sin ninguna soldadura? Porque el cristal tiene una temperatura de fusión. Al llegar a esa temperatura de fusión, ¿qué pasa? Que los pigmentos, los esmaltes que hacen la imagen de la Virgen dentro, se funden también, es decir, queda un borrón negro. Entonces, ¿cómo es eso? Ese es el misterio de la técnica. Hablamos de una técnica que en el siglo XVII fueron capaces de hacer y que hoy tenemos una imagen que se asemeja mucho a la original, pero que es de otro material, es de metacrilato. Es también una cosa muy curiosa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Y llevamos recurrido pues a diferentes, o sea, gente que trabaja el cristal.
Para coger todo tipo de información, claro, natural.
Sí, sí. Y es impresionante que en el siglo XVII sean capaces de hacer, o sea, de elaborar esa técnica. Sí. Y pues que a día de hoy, siglo XXI, todos los medios, todas las máquinas, estamos más avanzados que en el siglo XVII, lógicamente, y que no sean capaces de... Bueno, hay gente que, a mí me consta que alguna gente que se dedica al mundo de la imaginería lo sigue intentando a día de hoy.
Es todo muy curioso, es de verdad que nos estás contando cosas, estamos prestando muchísima atención porque son muchísimos temas los que rodean esta conversación y los que nos quedan, ¿no? Porque no todo se va a acabar aquí con el décimo aniversario. Si nace una asociación es para seguir ahí a lo largo del tiempo, pues de una manera siendo también referentes como lo era él, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Continuar pues con ese legado, con esa historia. Nuestro objetivo también es que las nuevas generaciones vayan conociendo quién era este hombre y lo que hizo, lógicamente, porque ya le digo, para el pueblo de Vilanova de los Infantes y para la comarca de Celanova, don Adolfo es conocido por todos, y admirado por todos.
Pues el recuerdo, desde luego, lo dejó y de una manera muy importante, ¿eh? Creo que también organizaba excursiones, os motivaba para hacer obras de teatro, ¿verdad? Y tener ahí
también,
el tiempo ocupado en cosas de mucho tinte cultural, ¿no?
Sí, sí. Él era la preocupación que tenía, el tinte cultural, ¿no? Es decir, la vida cultural. Y él pues apoyaba las diferentes organizaciones que hay en el pueblo. Hablamos de la banda de música, hablamos de los danzantes. Siempre fue un pueblo con bastante vida cultural. Y él pues lo que hizo fue apoyarlo durante esos 46 años que estuvo con nosotros.
Bueno, ¿y qué tal lo reciben los vecinos y vecinas como asociación?
Muy bien, muy bien. Siempre nos apoyaron desde el principio. Muchos de ellos pues nos animaron a empezar con esta andadura. La familia de don Adolfo también nos lleva apoyado muchísimo, muchísimo para continuar un poco con ese legado. Y pues gracias a su apoyo estamos hoy aquí.
Caramba, 46 años en la misma zona, en la misma iglesia, en la misma parroquia. Pero ahí tiene buenos representantes, desde luego. ¿Qué vamos a decir, David? Que mucho ánimo, que adelante con todas vuestras tareas, que, bueno, sois, desde luego, seguro que un orgullo para él. Gracias. Muchísimas. Y que salga todo muy bien el domingo.
Muchísimas gracias y pues gracias por darnos pues este espacio pues para expresarnos y para, bueno, para darle a conocer un poquito al mundo lo que ocurrió aquí.
Cómo no, claro que sí. Gracias, David, y buen
Muchísimas
fin de semana.
Muchísimas gracias, un saludo.
Igualmente. 10 años ya, si es que además el tiempo ya lo ven, 10 años, ¿eh? Y se lo contábamos también en Radio Voz, cómo no. Bueno, estamos a las 10:23, a vuelta de pausa decía que teníamos una cita con noticias que están en la actualidad, claro, cada vez que vemos titulares que nos llevan a cosas incluso de consumo, y hablábamos de la subida del butano, ya para el mes de marzo, la cesta de la compra, tenemos aquí esto de pequeños altibajos en el precio del aceite de oliva virgen extra, vamos a irnos a ver cómo van las cosas por el nuestro, que además está total y absolutamente entregado a las figuras tradicionales del carnaval, o sea que también pega mucho con estos días que estamos viviendo. Y después el Día de la Mujer, que hoy lo vamos a enfocar en las redeiras, así que completamos con temas, yo creo que de interés general, ya verán.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel.
change just what is there, and not some holy light that you crawl beneath my veins. And now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. Torn. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real.
Radio Voz, alegría de vivir.
Na Axencia Tributaria de Galicia estamos cada día máis preto de ti para axudarte cos trámites tributarios, como, por exemplo, habilitando o pago por bizum dos teus impostos.
Visita atriga.gal e descubre esta e outras medidas que farán moito máis doadas as túas xestións.
Máis información en atriga.gal, Xunta de Galicia.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,85€. Chorizo ahumado Casa Castelao, 2 unidades, 140 gramos, 1,35€. Detergente líquido Dixan 55 lavados, 6,99€. Y gambón extra, kilo, 8,99€.
Gadis, en confianza.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Estamos en las 10 y 30 minutos, va pasando la mañana poco a poco y paso a paso, un día desde luego agradable en lo que se refiere a todo lo que tenemos de cara al fin de semana. Va a llover, hay que tener cuidado con ese viento y esa agua después de la tregua semiprimaveral, que ya nos imaginábamos que ya estábamos total y absolutamente metidos en la primavera, pero bueno, pasamos unos días estupendos, no me digan ustedes que no, y con las noticias tan bonitas que les fuimos contando y que hoy les vamos a poner ahí el colofón, pues qué mejor, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, hay un montón de fotografías, además, que decía yo que son importantes para tener en cuenta porque es nuestra cultura. El boteiro de Viana do Bolo, que se les viene a la cabeza, por ejemplo. El follateiro de Lobios, también es otra figura tradicional. Charrelo y buey de Aveiga. Bueno, mejor que yo lo sabe nuestra invitada porque estuvieron todos estos días y estarán, que esto todavía nos da para mucho, pegaditos a las figuras fundamentales de la tradición en Galicia del Entroido. Elena Pérez Canal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva, ¿cómo estáis?
Preciosa campaña, ¿eh?
Sí, bueno, pues es un poco hemos repetido otra vez el tema del Entroido porque nos llamó muchísimo la atención la de, bueno, sobre el patrimonio cultural que tenemos en Galicia. Y bueno, el año pasado salimos un poco con el Triángulo Mágico, ¿vale?, que es todos conocidos de la provincia orense, pero quisimos ahondar más en tradiciones culturales, pues como tú bien dijiste, todos estos tradición, ¿no?, personajes del Entroido, y también extendernos por otras provincias, como también está el oso de Salcedo de Lugo, y la, bueno, el merdeiro de Vigo, por ejemplo, también, que es más conocido. Es verdad que sí que en la ciudad de Vigo se está yo reivindicando un poco, porque yo antes no veía tantos disfrazados de merdeiros, y la verdad que este año estaba inundado Vigo de este personaje.
Es una maravilla porque efectivamente con esta campaña y estos días además veíamos cómo todas estas cosas forman parte de nuestro patrimonio inmaterial, que a mí lo del patrimonio inmaterial me parece fundamental preservarlo, y es una manera estupenda de poder hablar de este tema, de seguir valorando, que también sabemos que les cuesta mucho, ¿verdad?, a las asociaciones de vecinos, a los que salen constantemente a la calle, a los que piden fondos para poder seguir investigando y recuperando tradiciones. Por eso decimos, oye, qué bonito, ¿no?, que un producto nuestro que se hace aquí y con todos los medios de aquí, promocionar nuestra actividad tan importante y tan ligada a la historia, nos parece una iniciativa estupenda. Por eso queríamos comentarlo hoy un poquito más al detalle, porque aún queda Entroido, ¿eh?
Claro, sí, bueno, se va desde Laza, que empieza casi prácticamente en enero, bueno, pues en San Amaro, en la provincia de Ourense también este fin de semana hay Entroido, o sea que sí, dura bastante. Y sí, es una campaña que homenajea un poco a todos, bueno, estos asociaciones, a todas estas gentes que quieren preservar y mantener viva, ¿no?, la llama del Entroido tanto tiempo. Y bueno, es una manera de ponerlos en las vallas y de reivindicar todo este patrimonio cultural que tenemos, que no solo es gastronómico, sino también ponemos el ojo, ¿no?, en estos personajes un poco anónimos, estas asociaciones que llevan haciendo tanto esfuerzo para mantener, bueno, estos personajes que se acabarían perdiendo, ¿no?, si ellos no están.
Bueno, contáis la historia de cada uno de ellos, cómo se representa o cómo se vincula con los aceites de abril, Elena.
Pues bueno, lo que nos gusta es, pues por ejemplo, bueno, si ahondamos un poco, por ejemplo, en la figura del merdeiro, ¿no?, que era bueno, la rivalidad, ¿no?, que había entre los merdeiros, eran los marineros, ¿no?, que se disfrazaban de campesinos, y bueno, era una manera como de hacerles burla, ¿no?, porque siempre iban pues con la naviza en la mano, el casato en la otra, y bueno, lo vinculamos un poco a Galicia, ¿no?, a que tenemos un patrimonio, ya comentaba un poco, la marca reivindica haciendo mejor a los mejores, ya no solo los que mantienen esa gastronomía, que también son muchas asociaciones que vinculan, pues eso, el postre típico del del entroido, por ejemplo, que son las filloas, ¿no? Pues el año pasado mantuvimos un poco en las campañas a las filloeiras de Muimenta, ¿no? Que son estas mujeres, bueno, que hasta hay una escuela de filloeiras que están enseñando ese legado a sus, bueno, a las generaciones venideras, que hacen las filloas del carnaval en la plancha cuadrada, ¿no? Que es solo un postre típico de allí, de la zona, y es, bueno, pues reivindicar lo nuestro frente a lo foráneo, ¿no? Un poco de los postres, como decíamos, ¿no? No somos de crepes, somos de filloas. Pues pues eso, es una línea un poco que queremos en principio del patrimonio culinario, y luego extendemos un poco al patrimonio cultural que tenemos en Galicia, que tenemos que sentirnos muy orgullosos.
Por supuesto. Bueno, se ve que disfrutas, Elena, también, ¿verdad?
Sí,
que hay que vivirlo, porque es que cada año de una manera además más rotunda, más contundente, ¿no? Que parece que, bueno, hay gente que dice que la pandemia nos despertó en todos los sentidos y en todos los aromas y sabores y ganas de movernos, pero yo creo que también pues somos conscientes, y la gente es muy entusiasta en esto, de que tenemos pues un calendario, y que tampoco ir pegado al calendario, pues participando activamente o disfrutando o mirándolo, es importante. Importante, ¿no? Para que esas tradiciones efectivamente no desaparezcan nunca. Al final es identidad.
Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, os invito, si no conocéis, el Museo de Entroido en Cinza da Limia, que ahí están expuestos pues todos estos personajes de Entroido de la provincia de Ourense, pero bueno, también de otras provincias. Está muy bien visitarlo.
Total y absolutamente. Bueno, decíamos que también siempre aprovechamos la amabilidad para hablar de alguna cosa relacionada con la actualidad. Claro, este año arrancó con el aceite como noticia casi casi principal en todos los sentidos, ¿no? ¿Y cómo van las cosas? Hablamos también a la vuelta del verano de la cosecha, de cómo se presentaba con aquellas informaciones del cambio climático, etcétera, etcétera. En este momento, Elena, ya va el 2025 avanzadillo, ¿eh? Que ya vamos de cara a la primavera. ¿Cómo está resultando todo? Porque veíamos, pues eso, pequeños altibajos en el precio, bueno, ¿cómo están las cosas a comienzos de este mes de marzo?
Pues mira, buenas noticias, por fin, que ya era hora, después de dos cosechas bastante malas por el tema de bueno, pues la sequía tan grande que padecimos, sobre todo en el sur de España, el año pasado, para tener una referencia numérica, ¿vale?, hubo 700.000 toneladas, ¿vale? Normalmente estamos acostumbrados a cosechas de 1.300.000, 1.600.000 por ahí. Este año, efectivamente, estamos en esas cifras, sería 1.500.000 toneladas, con lo cual es el doble del anterior, ¿vale? Entonces es normal que los precios hayan empezado a bajar, pero bueno, más que nada, bueno, empezaron cuando está lloviendo, ¿vale? Dependemos mucho del campo, y cuando empieza a llover, como ha llovido en estos meses anteriores en el sur, pues los precios paulatinamente empiezan a bajar, y hacia abril, que es cuando los olivos florecen, se irán a los campos, se verá que esa flor, que es la futura aceituna, está muy, bueno, pues eso, con bastante carga que se está ya cuajando en la aceituna, y ahí pues es cuando se estima realmente la cosecha. Pero este año, el que estamos actualmente, es una cosecha como estábamos acostumbrados. O sea que esperemos que, bueno, que fuese una cosa puntual lo de los dos años anteriores, y que no lo volvamos a padecer. Porque
seguro.
Son muy buenas cifras, la verdad.
Bueno, pues todo lo que vaya bien dentro de este mundo empresarial en Galicia nos alegra especialmente, porque nos beneficiamos todos. Elena, muchísimas gracias. Lo que quede de este Entroido 2025, disfrútalo muchísimo, y lo dicho, gracias por este café en Radio Voz.
Gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.
Igualmente. Elena Pérez Canal, que también nos sirve para ese día 8, Día Mundial de la Mujer. Nos parece interesantísimo, además, pues tener esa opción de hablar de todo lo que se está haciendo en temas tan de tanto relieve como este. Y les decíamos que teníamos una cita también con otra mujer. Ella se llama Mar Caldas, nos habla de mujeres, trabajo y memoria. Hasta el 25 de mayo tenemos tiempo, y no hay ninguna disculpa, para acercarnos con el comisariado de Monserrat SCEA hasta el Centro Galego de Arte Contemporánea. Ahí podemos ver pues la parte más llamativa de mujeres trabajando, como pueden ser las redeiras, en su hábitat ahí en el puerto, al sol, dándole duramente pues a ese trabajo. Es una exposición que merece la pena, pero mejor que yo la va a contar la protagonista, Mar Caldas.
Radio Voz.
Nos vamos a ir ahora a una exposición que nos encanta, de Mar Caldas, Mujeres, Trabajo y Memoria. Es bueno, una muestra de esta artista que tiene una obra, bueno, yo creo que aquí esa imagen sí que vale más que mil palabras. Nos encanta absolutamente su trabajo, está basado en la fotografía y en este caso concreto pues nos lleva al 12 de mayo de 1937, casi sirve de cartel para poder anunciar pues ese papel da muller, ese papel das redeiras y ese papel en el que una imagen, como decíamos, pues sí que efectivamente nos sirve para mucho. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
Muy buen día.
Buen día. Bueno, qué preciosidad, sea para empezar, todo que o espíritu, pero ese cartel anunciador da exposición que vaya a permanecer moitísimo tempo activa para toda xente que a quera ver, non? No Centro Galego de Arte Contemporánea abría as portas xustamente pois o 31 de xaneiro. Como vai todo con Montse Cea como comisaria? Imaginamos que despertou moitísimo interés, non?
Pues sí, a verdade que foi unha sorpresa. Tiñamos a sensación de que iba a haber moito público, bueno, polo interese das temáticas, ¿no? Por un lado o traballo das mulleres e por outro lado todo o que ten que ver coa represión na época franquista, bueno, como ti decías, ¿no? O título este 12 de mayo de 1937 refere ao fusilamento do meu avó. Como a partir de aí desgranase toda a historia familiar que ten que ver coa historia colectiva. Entón, como decía, sí que esperábamos xente, pero bueno, foi unha cousa insólita. O Cega caía teigado con xente que non podía nin entrar. Sí, foi moi emocionante, a verdade.
E continuará aberta no tempo, pero é que, claro, a presentación, supoño que si comentamos agora justamente o que ten ese cartel, o se identifican pois unha porcentaxe de ouvintes altísima, porque contas que cando era pequena que intentabas pues preguntar que eso, cando che preguntaban no colexio en distintas fichas que había que cubrir, a profesión da nai, non? Que ela decía, pon os seus labores, non? As súas labores. E claro, isto era un mundo que ti decías, bueno, pero que labores, as labores precisamente as que se trataban de facer cousas por e para os demais. E isto, pois, levache a contar esa historia de moitas mulleres, non?
Sí, porque son traballos que non é que non sexan en absoluto recoñecidos socialmente, ¿no? Como o mantenimiento do fogar, o cuidado dos fillos, sino que incluso hasta non existe unha denominación, ¿no? Porque eso de decir os seus labores, que denominación é? E, bueno, no caso da miña nai, ademais, foi porque os regulamentos en moitísimas empresas, principalmente estatais, na época franquista, cando te casabas, cando contraías matrimonio, botabante do traballo, ¿no? Entón ela pasou de ser telefonista a ser asignada esa categoría, ¿no? De os seus labores.
Todo isto como se pode reflexar nunha exposición, Mar?
Como? Perdona?
Como se pode reflexar precisamente en esta exposición, porque nos vemos pues todas esas labores materializadas en imaxes maravillosas, non? Pero as persoas que queran achegarse, como podemos explicar, Mar, sendo ti a propia guía, non?
Pois, a ver, en cuanto a formalización, ¿no? A tipo de traballos, pois, como decías, esta sempre presenta fotografía. Pero non todo é fotográfico ao final, porque tamén hai fotografías proxectadas, entón xa hai máis unha videoinstalación, por exemplo, na que se en retratos de mulleres do Rosal, que elles fixen durante as festas patronais. Entón, esos retratos van acompañados de textos nos que se di o nome e a profesión ou os traballos que desempeñaron no pasado e no presente. Logo hai traballos feitos en vinilo que están directamente pegados na parede. Hai traballos máis escultóricos, hai vitrinas con obxetos, por exemplo, están as colchas e as aplicacións que facía a miña avoa para tamén, ¿no?, para contribuir a economía familiar desde casa. Hai imaxes videográficas en proxectores, hai un mural que ocupa 60 metros, en fin, hai moitísimos recursos, ¿no?, digamos, para abordar todas estas temáticas.
Temáticas que son complexas, que en algún caso chaman a atención porque efectivamente e afortunadamente cambiaron as cousas, pero de cando en vez aparece algún tema que nos fai releelo, non? Ou miralo dúas veces.
Pois sí, porque realmente, por exemplo, estos traballos que fixen no Rosal son de 2018. O sea que aí está, non? Vese enseguida que as mulleres siguen sendo cuidadoras, siguen adicándose ao campo, siguen emigrando.
Siguen, pues, con salario inferior a igual zona de traballo e idéntica actividade, non?
Pues sí, sí, sí. Eu centreime no caso da, na parte de facedora, centreime no caso das mulleres no rural, que ainda digamos que están máis desvalorizado, ¿no?, que o traballo que se desenvolve nas cidades, pero está claro que no entorno urbano acontece o mesmo.
Bueno, realidade laboral en moitísimos sectores, non? Porque se recollen moitas actividades, vemos moitas que justamente hoxe tamén están en un reportaxe curioso, non? Porque son fotografías de momentos de os galegos, que parece que somos os que máis consumimos produtos frescos, non? Entón se acompaña de un montón de fotografías que nos levan, pois eso, a mercados en donde hai, pois, postos de froitas e verduras en distintas prazas de abastos que están aí, pues, mulleres atendiendo a toda a clientela. No teu caso tamén aportas, pues, un pouco de todo a través de imaxes, todo tipo de actividades profesionais, non?
Sí, aí, por exemplo, por un lado utilicei imaxes de arquivo, que era un pouco as que estabas mencionando, ¿no?, do Arquivo Histórico Provincial de Lugo, no que intentei que nesas imaxes se recolleran logo profesións que logo eu fotografiei, ¿no?, a mulleres que fotografiei, ou tamén profesións que se mencionan naqueles retratos dos que falaba onte, entonces están, pues, eso, desde mulleres que traballan no campo, a mulleres que están no mercado, telefonistas, etcétera. Pero logo nas miñas fotos propias, as que fago eu, as que non son xa de arquivo, aí non fotografío nunca as mulleres en interiores, nin rodeadas, digamos, así de do espacio de traballo propio, sino que as saco sempre ao exterior, a un lugar próximo a onde elas traballan, ou que ten algún significado simbólico ou relacionado coa súa actividade, porque me interesaba non facer, digamos, unha fotografía documental, sino unha fotografía moi escenificada, moi preparada, un traballo moi consensuado e lento, e colocalas no espacio público, ¿no? É dicir, si o traballo das mulleres non se recoñece, vamos a colocarlos nun lugar ben visible. Entón, por eso están todas sacadas no exterior.
É curioso, porque, Mar, hai tanto, tanto, tanto que aportar a través desas imaxes que incluso, pues, hai determinadas piezas que desvelan la presencia de moitísimos registros históricos, non? Fas aí tamén traballos de etnografía, de todo o que a historia do papel en distintos aspectos da muller, como se compara na actualidade durante varias xeracións, ademais, non?
Sí, porque ao final, claro, como logo me remonto, ¿no?, no traballo ya xa relacionado coa represión da miña familia a partir do golpe de Estado 36, claro, aí xa recollo, digamos, pues, por exemplo, o caso da miña avoa, ¿no?, que claro, pasou de atender o fogar aos seus cinco fillos a ter que vender peixe na praza, ¿no?, para sobrevivir. Ou o caso das miñas tías, os meus tíos que traballaron desde moi noviños, ¿no?, desde 9 anos, ou como decía antes, ¿no?, o caso da miña nai en Telefónica que se ve expulsada polo feito de casarse, ¿no? Entón, de novo aí, en ese traballo sobre a memoria, de novo retomo o frío do traballo.
Lembras cal foi a túa primeira exposición o a primeira cosa que che motivou a facer un traballo pues, con ese cariz reivindicativo?
Pues estou pensando agora que... Mira, que gracia que me fala esa pregunta. Que a primeira vez que expusen, porque a primeira vez que expusen foi ala polo ano 91, 92, que le veio a Bolsa de Novos Valores, e era un traballo no que reflexionaba sobre a relación cos outros, ¿no? Cos outros no sentido colonial, ¿no? Eu viña de Latinoamérica e teña moita sensibilidade de iso, ¿no? De como se vía os outros. E tamén reflexionaba sobre o papel da fotografía, como os sexualiza, ou como existe un voyerismo da miseria. O sea que sí, mira que curioso, non o tiña pensado.
E claro, se temos que preguntarche polo teu futuro, ainda tristemente hai moito que facer, non?
Sí, bueno, e a nivel profesional, pues aí seguiré, eso está claro. Xa teño así novos proxectos e seguir tirando fío. En realidad o traballo das facedoras quedou así interrompido pola pandemia. Claro, converteuse en inviable facer aquelas fotografías, que además eu quería facer na rúa. Pero bueno, é algo que está aí e que é probable que retome e xunto con outros traballos tamén relacionados coa cuestión que falaba antes, ¿no? Da represión, da época da franquista.
Fíxate que estaba pensando en que, bueno, tes un soporte aí que case hai como un resurdir, non? De enmarcar fotografías, aínda que sexan pues de cousas que nin coñecemos, poñelas, facer exposicións, está a pesar de ter así como tantísima competencia entre aspas de certas calidades, non? A través de teléfonos móviles, etcétera, existe un resurdir aí do teu traballo, de un traballo artesanal que ten outra mirada?
Bueno, a verdade é que todo o mundo me di parecen pinturas, ¿no? O sea, que sí que aprecian, ¿no? Digamos, esa diferencia con fotografía inmediata, que tamén é o mesmo fago, claro, pero claro, hai toda unha elaboración, unha búsqueda de composición. Por exemplo, eu antes de facer a foto busco localizacións, a hora do día, falo con elas un pouco para ver, pues, por exemplo, se un lugar que todo verde, que non me veñan con ropa verde. Busco unha fotografía, unha imaxe da historia da pintura moi coñecida para, digamos, un pouco de alguna forma recrear ou suxerir esa mesma composición. Entón, bueno, hai todo un traballo detrás que inclúe varios encontros, ¿no? Coas mulleres, que claro, son unha fotografía que faz instantánea non está para nada, ¿no? É outra, digamos, outra forma de traballo e outro resultado.
Pois hubo conversas destas mulleres traballos en memoria, hubo unha presentación estupenda coa comisaria, ¿no? Tamén con co director do propio centro, porque isto vai a estar ata o 25 de maio, e tempo suficiente para que a xente acuda, vemos así como son pues, todas esas imaxes, con que idea hai que acudir pararse pues, en esos retratos de familia que ocupan pues, moito espazo, tamén esos álbumes que seguramente desenvolvemos alguna imaxe en que se pareza, non?
Sí, porque hai tamén moita fotografía familiar reproducida, entón, cambiada de escala, impresa sobre aluminio, o sea, outro soporte, pero tamén hai moita documentación, entón tamén hai fotografías que recollín da miña familia dos anos 40 e 50, e tamén no vídeo 12 de maio tamén hai moita fotografía familiar. E como ti ben dis, en realidad as fotografías familiares son todas moi similares, ¿no? Fotografiámonos nos mesmos momentos, nos mesmos gestos, entón sí que hai unha identificación moi especial, ¿no? A través, teñen unha capacidade para transmitir empatía, ¿no? A fotografía familiar que é moi moi interesante, ¿no? E ao mesmo tempo teñen ese un potencial muy fuerte, ¿no? Cuando acompañas de texto, ¿no? Para que se conviertan en instrumentos políticos, ¿no? O de reflexión crítica, ¿no?
Me decía Monse, fíxate nas redeiras a que prácticamente tiven aberta todo o rato mentras falábamos, e a verdade que Bueno, o di todo, ¿no? O di todo en todos los aspectos, en esa composición, en ese trabajo, en esas imágenes, en esa solidaridad entre ellas, en esas miradas e conversaciones. A verdad de que paga pena seguir todo, toda esta historia de nuestra historia, sin duda ninguna. Mar, muchísimas gracias por estar con nos.
Muchísimas gracias por dar cabida a esta exposición.
Ahí ya teñen vostedes con tempo suficiente para poder disfrutarla. Con Marc Caldas chegamos a casi as 10:24 minutos e seguimos en Radio Voz.
Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.